Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:08 y estamos completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura para dar el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la radio destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, cosas que están pasando en el día a día. Desde el día a día de nuestros ciudadanos, por ejemplo, acá en la ciudad de Santiago, la medio informan que el metro moderniza la línea 1, ya se están probando las puertas de andén, que va a impedir, por supuesto, que personas se caigan o se tiren a los rieles, y que eso entorpezca el funcionamiento del metro de Santiago, afectando la vida de millones de chilenos aquí en la región metropolitana. Es una parte importante la modernización que está realizando Metro en la capital. Esto se suma, por supuesto, a las transformaciones que se impulsan en otras regiones con el Merval, Biotren y tantas otras iniciativas. Son cosas que están pasando en nuestro país, y por supuesto una quizás de las más importantes tiene que ver con el deterioro de las arcas fiscales, ¿cierto? Ayer comentábamos un gran desafío nacional que tiene que ver con el fenómeno penitenciario y los distintos tipos de criminalidad que están asolando nuestras ciudades y nuestras poblaciones. Bueno, eso es un gran tema que le preocupa a los chilenos. Un segundo gran tema tiene que ver con la economía, cómo echamos a andar nuestra fuente de ingreso, cómo echamos a andar el emprendimiento, la inversión, la innovación, y eso que permita que haya, en el fondo, más pega para los chilenos. Pero en ese contexto, hoy día el Mercurio informaba que, bueno, se puede estar planteando la opción de que los ministerios, las empresas públicas, tengan una auditoría para tener una perspectiva real de la magnitud del desequilibrio fiscal. Y esto, querido amigo que nos están escuchando, tiene que ver con el informe de la Dirección de Presupuesto, la famosa DIPRES, que depende del Ministerio de Hacienda, en que el viernes pasado informó que el déficit estructural del sector público se ubicó en un 3,6% del PIB, el más alto desde que existe la regla fiscal para un periodo sin crisis. Naturalmente se había tenido un déficit mayor, pero claro, en el contexto de la pandemia COVID-19, en que muchos países del mundo, entre ellos Chile, hicieron transferencias directas a los ciudadanos, lo que elevó el porcentaje del déficit fiscal. Pero en tiempos de paz, sin crisis, sin ninguna otra consideración más que la de un gobierno normal, ordinario, común, este es el récord en el déficit estructural de 3,6%. Y para eso queremos conversar nada más nada menos que con nuestro querido amigo Klaus Schmidt-Hebel, ex economista jefe de la OECD, profesor titular de la Universidad del Desarrollo y quizá uno de los economistas más destacados de nuestro país. Muy bienvenido, Klaus, a Enfoque Público.
Muchísimas gracias, Julio. Un enorme placer de verte después de tantos años. Nosotros tuvimos algunos contactos en muchos años, los dos preocupados por políticas públicas. Y ahora, con particular gusto, estoy contigo en tu excelente programa.
Ahora, debo confesar, Klaus, antes de entrar en materia, que uno, por supuesto, siempre te sigue, pero además yo sigo con particular interés tus recomendaciones de libros anual que se viralizan como un PDF y que pasan a ser las ternas de regalos de muchos de nosotros. Así que muchas gracias por eso, Klaus. Para entrar en materia, cuando la DIPRES, Klaus, dice que el déficit estructural es del 3,6% del PIB, en términos sencillos para la gente que nos está escuchando, ¿qué magnitud significa eso en un país de mediano desarrollo como Chile, en que estaba con la arca fiscal un tanto orillada? Y queríamos preguntarte a ti, ¿cuál es la perspectiva de esto, más allá de estos números que pueden sonar tan distantes a la ciudadanía, cierto?
Número uno, el déficit es altísimo, 3,6% del PIB de déficit estructural, cuando nosotros, con el récord de precio del cobre que tenemos, con una economía que básicamente no tiene un desequilibrio por el lado macroeconómico interno. ¿Por qué razón? Porque el PIB tendencial con el PIB efectivo coinciden, de acuerdo al Banco Central. Va a decir, en un momento de auge externo brutal, con un precio del cobre que roza los $6 la libra, récord histórico de todos los tiempos, nosotros deberíamos estar ahorrando, tener un superávit. La regla fiscal dice claramente que deberíamos tener un superávit en vez de un déficit. Pero no es solo eso, Julio. Como tú bien señalaste, El déficit estructural, vale decir, corrigiendo por el alto precio del cobre, corrigiendo por la posición cíclica del PIB, lo pronosticó y se comprometió como meta el señor Marcel hace un año y medio atrás en la ley de presupuesto para el 2005, que iba a ser 1,1% del PIB. Hoy día, después de sucesivos errores en la proyección, ¿cuánto iba a ser el 2025? El 1,1 se transformó en 1,9, el 1,9 en 1,9, en 1,6, 1,9, 2,2. Finalmente, 2,6, dijeron hace poco tiempo atrás, resultó ser 3,6% del PIB. ¿Cuánto es eso? ¿Qué magnitud? 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares es una brutalidad, porque, por supuesto, equivale a algo así como 10% del gasto total. Ese es el exceso de gasto sobre ingreso. Y, por supuesto, el gasto fue excesivo y los ingresos se subestimaron, y esa es la fuente principal de este error, se subestimaron sistemáticamente por la mejor directora de presupuesto de la historia, como la trataba el ministro Marcel, ¿no es cierto? Ahora se quedaron callados respecto a esos calificativos después de tantos errores, porque los ingresos tributarios son mucho menores de lo que este gobierno sobreestimaba los ingresos. En la realidad fueron mucho menores y con eso se disparó buena parte del déficit que nosotros observamos ahora.
Tú lo dijiste bien recién a propósito de nuestra directora de presupuesto, Javiera Martínez, que dice, hoy día tenemos un problema en los ingresos y no en el gasto. Bueno, cualquier persona que hace un presupuesto, Klaus, son esos dos elementos. Tú no puedes solo medir bien el gasto y no medir bien el ingreso. Es que es un problema a fin de cuentas. Y en ese sentido, cuando se estableció la regla del superávit fiscal, tenía una finalidad, ¿cierto? Dotar a Chile de arcas fiscales serias, con perspectiva, con una que permitiera una planificación y ahorrar en tiempos de bonanza para gastar en tiempos de crisis. Hay gente, especialmente este gobierno, que dice que el deterioro fiscal tuvo que ver principalmente con los retiros a propósito de las transferencias directas de la pandemia. ¿Esto podemos vincularlo exclusivamente a la pandemia o tiene otros factores que debieran ser considerados?
No, los errores de hoy no se pueden relacionar con la pandemia. La pandemia lo que provocó es lo que tú escribiste técnicamente muy bien, Julio, cuando empezó el programa. Dijiste, en época anormal, y estoy pensando en la época de Velasco bajo Bachelet 1, el 2008-2009, crisis fiscal mundial, crisis financiera mundial, que llevó a una recesión profunda y se gastó para compensar esa crisis y se le dieron transferencias a las personas que estaban perdiendo el empleo. Lo mismo repitió con mayor intensidad, porque la crisis era mucho más profunda, el expresidente Piñera en el 2020 y el año 2021. Podemos tener diferencias, yo las tengo, de que el gasto fue excesivo y el déficit efectivo y estructural fue demasiado grande el segundo año, cuando ya no estábamos recuperando, el 2021. Pero el 2020, aplaudo la enorme velocidad que el entonces ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tuvo. Chile fue casi el segundo país del mundo que en forma más rápida aprobó un presupuesto y un gasto excepcionalmente elevado para compensar a los chilenos que perdían su pega, que tenían que quedarse en su casa, que no podían salir a trabajar, ¿no es cierto?, con transferencias directas y otros instrumentos muy variados, créditos, por ejemplo, a tasas bajas y créditos renegociados a través del Banco Central y luego a través de los bancos comerciales. Fue un segundo instrumento, muchos instrumentos muy bien empleados. Pero en tiempos normales, ciertamente no se justifica lo que estamos nosotros observando ahora, y por eso la calificación que hizo el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de emergencia fiscal es totalmente correcto. Incluso yo me atrevería a decir que en vez de una emergencia tenemos una crisis fiscal. Crisis es peor que emergencia. Crisis nos recuerda a lo que está solucionando el presidente Milei en Argentina, que heredó una situación mucho peor que la situación actual de Chile, pero como las cifras son tan malitas, las efectivas, las subestimadas por Javiera Martínez, estamos en una crisis que requiere acciones muy fuertes de ajuste del gasto hacia abajo, de un mayores ingresos tributarios, no obstante que el futuro gobierno está buscando lo que también aplaudo y lo que es correcto un punto de vista macroeconómico y de productividad, reducir el impuesto de primera categoría a las empresas de un 27 a un 23, eventualmente a un 20% de las utilidades de la empresa, muy correcto, porque es una de las palancas para producir mayor inversión y mayor empleo en Chile.
Oye, ha planteado varios temas, Klaus, que creo que uno debería ir desglosando un poco. Primero, respecto al reto tributario, porque naturalmente uno tiene que, cuando se juegan los presupuestos de los países, como de las casas, hay que ajustarse el cinturón, o tú aumentas los ingresos o disminuyes los gastos. Cuando estás en crisis, tienes que hacer las dos cosas. Mira lo que está haciendo Milei en ese sentido. Entonces, en Chile, el presidente electo ha promovido, junto a Jorge Quiroz, la rebaja del impuesto de primera categoría de 27 a 23, idealmente incluso al 20%. Eso podría llevar a una mejora en el crecimiento y un punto más de crecimiento equivaldrá a 700, 800 millones de dólares más de recaudación fiscal, puede ser un pelo más. Ahí, Klaus, ¿cómo no marearse frente a esto? O sea, ¿qué recomendación le darías tú a Jorge Quiroz? Porque cuando la izquierda pasa a ser oposición, van a volver las voces vociferantes en contra de cualquier rebaja de impuestos, de que la rebaja de impuestos significa menos servicios sociales y una serie de cosas que podrían limitar la vocación de reducción de gastos. Sin embargo, el presidente electo ha ganado precisamente con esa bandera de baja de impuestos y disminución de gasto.
Correcto. Yo creo que el acento de la futura administración está más fuertemente colocado sobre la reducción de gastos que sobre los aumentos de impuestos. Hasta ahora no han hablado de aumento de impuestos. Reducción de gastos, hay algunas que creo que se justifican plenamente. Hay otras donde, en mi visión personal y técnica, yo creo que no se justifican. Se ha hablado, aunque no hay un compromiso duro, de reducir, por ejemplo, las contribuciones a los bienes raíces para todo o para ciertos grupos etarios como los mayores de edad. Yo he propuesto algo alternativo. Yo creo que no corresponde bajar las contribuciones, las mantendría tal cual como están hoy en día. Lo que sí haría es revisar muy cuidadosamente por un organismo independiente si los avalúos fiscales son los correctos o si se le pasó la mano al Servicio de Impuesto Interno en colocar valores que están cerca o por encima del valor comercial y por tanto la gente paga demasiadas contribuciones dada una tasa de contribución sobre dicha propiedad. Eso hay que revisarlo, pero al mismo tiempo se alega y yo entiendo ese alegato perfectamente, que hay personas que tienen muy bajo ingreso, pero un patrimonio alto en relación a su ingreso invertido en su casa. Claro. Primera casa, a veces la segunda casa, y por tanto están abogados por las contribuciones. Bueno, ahí la solución técnica, y hay como 20 países del mundo que la han adoptado hace mucho tiempo, son las hipotecas en reversa o inversas, hipotecas inversas. ¿Qué significa en buen chileno? Muy simple, usted tiene una casa. Usted firma un contrato con un banco, el banco, a la luz de ese contrato, le paga a usted una renta vitalicia sobre esa casa. Si usted tiene 60 años y su expectativa de vida son 20 años más, y suponiendo que la tasa de interés no influye en esto, pero sí influye algo, pero es poco. Usted tiene 20 años más y la casa vale 100 millones, bueno, entonces el banco le paga 5 millones por 20 años por la expectativa de vida suya, que tiene 60 años, y la expectativa de vida son 20 años más hasta los 80 años. ¿Y qué pasa al momento de la muerte? Independientemente que sea los 80 años o si usted vive 100 años, mala suerte para el banco al momento de la muerte, la defunción, recibe la casa y el banco remata la casa. Por supuesto, la trata de vender en un plazo legal de un año, ¿no es cierto? A veces lo logran, a veces no, pero tiene que ser un año, un poquito más. Y ese es un gran negocio. Significa que la persona puede seguir viviendo con sus exiguos ingresos, jubilaciones o lo que tenga a partir de los 60 años, se jubiló a los 60, tiene pensión baja. Esta persona es una mujer porque se jubiló a los 60 años. Y por tanto recibe una pensión relativamente baja, pero 5 millones anuales adicionales, que equivalen a 400 mil pesos más o menos mensuales adicionales. Una gran diferencia en ingresos. Está claro, ella no puede dejar la casa en herencia a sus hijos. Los hijos se quedan sin nada, pero la calidad de vida de esa anciana o de esa persona en tercera edad, porque yo tengo más de 60 años y no me considero un anciano aún, pero la calidad de vida de ese profesor aumenta mucho. Se ha hecho en 20 países, Julio. Si esto hay que pasar una ley y aprobarlo. Y tampoco es obligatoria esto. Si la gente prefiere seguir pagando las altas contribuciones sin esta renta vitalicia adicional porque transfiere su propiedad al banco al momento de la muerte de la persona, bueno, lo puede elegir y pagarán altas contribuciones, pero es una solución a la apremiante su situación de muchos viejitos o no tan viejos, ¿no es cierto?, que quieren y necesitan mayores ingresos mensuales.
Oye, Klaus, dentro de otras cosas que habías comentado, y no quiero dejarlo pasar, tiene que ver con la institucionalidad, porque claro, tú se aprobó la idea de una regla de superávit estructural, de una regla de responsabilidad fiscal, pero claro, los gobiernos sucesivamente pueden ir cambiando esas metas, ¿cierto? Entonces lo que hace el gobierno es se compromete a una meta inicial de déficit fiscal y luego lo va modificando. Yo ahí te quería preguntar por qué tan sustentable o serio es una regla que puede modificarse, entre comillas, tan arbitrariamente. Y segundo, ¿qué importancia le asignas tú al Consejo Fiscal Autónomo? Porque hasta hoy día el Consejo Fiscal Autónomo ha sido una voz de alerta, pero con poco poder real para poder limitar esta arbitrariedad o esta actitud del Ministerio de Hacienda que llega a ser todopoderoso dentro de la acción de un gobierno. ¿Cómo lo ves tú ahí, Klaus Schmidt-Hedel?
Mira, muy buena tu pregunta. Se nota que te has metido a fondo el tema de institucionalidad fiscal. Yo he sido un defensor arduo, intenso, por 20 años, de la institucionalidad fiscal a la cual ha llegado Chile. Y eso es regla fiscal con metas de déficit o equilibrio fiscal o superávit fiscal, metas. Y segundo, una meta de deuda. Hoy día la meta de deuda es 45% del PIB, estamos como en 42, 43, estamos cerca de la meta, no podemos pasarla. Y lo tiene claro también el próximo gobierno, que no quiere pasarla, todo lo contrario. Esas dos metas, yo creo que la experiencia internacional, que la he estudiado muy detalladamente, he escrito un par de papers con mis colegas Rodrigo Fuentes y Raimundo Soto de la Universidad Católica, sobre cuáles deberían ser las reglas, cuáles funcionan mejor y cuáles funcionan peor internacionalmente, en comparación internacional. Y esta mezcla que tiene Chile, una regla de flujo o de déficit y una regla de stocks o de la deuda, es lo mejor que se puede tener. Segundo, Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo fue un gran avance en la ley correspondiente que se aprobó bajo Piñera II. Yo fui presidente del Consejo Fiscal Asesor, vale decir, no autónomo, del ministro de Hacienda en dos ocasiones, bajo Piñera 1, bajo Piñera 2, pero esto es mucho mejor porque está basado en la ley y es autónomo. Pero el Consejo Fiscal no hace política fiscal, hace recomendaciones. Y yo creo que se ha ganado un prestigio enorme en Chile porque ha tenido una posición crítica, similar a la que yo he esbozado en este programa, respecto a los incumplimientos sucesivos de las propias metas de este gobierno, en base a estudios técnicos muy detallados, muy específicos, muy fundados, mucho más fundados que mis afirmaciones, que son un poco más generales, porque soy un lector asiduo de los informes del Consejo Fiscal Autónomo. Todos los aplausos para el Consejo Fiscal Autónomo, para sus integrantes, para su independencia técnica. Sabemos que hay personas políticamente de izquierda, centro y derecha ahí, lo que está muy bien, pero son técnicos. Son tan técnicos como el Consejo del Banco Central de Chile. Y eso está muy bien. Es parte de la institucionalidad que hace que seamos una economía macroeconómicamente más o menos estable. No bien estable, porque con esta crisis o emergencia fiscal, esto hay que estabilizarlo, sin ninguna duda, porque en este momento no es estable. ¿Corresponde al Consejo Fiscal Autónomo hacer política fiscal? ¿Obligar al gobierno a cumplir con sus metas? No. Ni ahí, ni aquí, ni en la quebrada la G. La política fiscal es colegislada y revisada por el Congreso de Chile, lo que está muy bien. Yo creo que el Congreso que no ejerce una potestad suficientemente dura o crítica respecto a los incumplimientos sucesivos. Y creo que me gustaría que el próximo Congreso, que empieza ahora el 12 de marzo, ¿no es cierto?, sea más serio en exigirle los cumplimientos de las propias metas, fiscales de lo que ha sido el Congreso actual, ¿no es cierto?, en los últimos años. Un par de voces críticas existen siempre en el Congreso, pero esto tiene que ser más serio, más sistemático y más transversal políticamente hablando, ¿no es cierto?, que no solamente las oposiciones correspondientes critican la política fiscal, sino que también la persona seria de las coaliciones de gobiernos también se sumen a exigirle al gobierno de turno que cumpla sus metas fiscales.
Tú has acentuado recién una de las importancias del carácter colegislador, ¿cierto? Porque en el fondo en Chile tenemos, siempre se habla de la tradicional distinción entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, sin embargo, la función legislativa, por ejemplo, en Chile la cumple tanto el Congreso Nacional como el Presidente de la República. Es el Presidente de la República el que tiene iniciativas de leyes, tiene urgencias, puede vetar. O sea, no es un tercero totalmente independiente o distante de la función legislativa. Y lo quería solo a título de comentario, es que muchas veces nuestros parlamentarios confían ciegamente o se dejan estar para que, como si esto fuera solo responsabilidad del gobierno de Chile. Y la ley de presupuesto es totalmente colegislada, se presenta por parte del gobierno y los diputados y senadores tienen que aprobarle, por tanto no son terceros imparciales ni inocentes respecto a una ley de presupuesto, y por eso tú llamabas atención a nuestros parlamentarios que año a año aprueban una ley de presupuesto, que hay maratónicas jornadas y que la noticia es que el otro día tomaron consomé a las 5 de la mañana. A mí me da lo mismo el menú del Congreso, lo que me importa es que salga una buena ley de presupuesto, porque en un país como Chile el presupuesto de la nación sigue siendo con distancia el mayor fuente de ingresos y gastos. No hay ninguna empresa, ninguna cosa que se compare a lo que el Estado de Chile gasta año a año, y por tanto hay que ponerle tanto cuidado. Nos queda un par de minutitos, Klaus, y yo solo te quería preguntar respecto a tu expectativa sobre las urgencias de la nueva administración. No queremos ponerle más pelo a la sopa, ni ponerle más presión a las personas que van a asumir ese gran desafío el 11 de marzo, pero bueno, tú has sido una persona que ha sido crítico, ha sido reflexivo, ha sido analista de lo que ha pasado en Chile, pero siempre protagonista. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a la futura autoridad, y crees tú que debiera ser el estándar que esperemos los ciudadanos respecto al 11 de marzo de 2026 en materia económica?
Cuatro grandes temas. Cuatro son las urgencias de Chile. Tres de ellas están en el programa de gobierno del futuro presidente Kast. Una está, no tiene la urgencia que yo creo que debería tener. Tema número uno, el fiscal. Plenamente de acuerdo, emergencia fiscal o crisis fiscal, y hay que resolverlo con una, como lo que hemos descrito antes. Número dos, en orden de prioridad, yo creo que el número dos es el número uno de Chile, y es seguridad, inmigración ilegal, delincuencia, narcotráfico. Es una tarea gigantesca por normalizar este país. Este país, cuando dice que el legado fue la normalización del país, yo creo que es una mentira descarada. Yo creo que este país no ha sido normalizado por la actual coalición de gobierno, sino que han empeorado muchos indicadores. Yo escribí una columna en el Mercurio donde yo documento que de 12 indicadores ambientales, económicos, sociales, institucionales, 9 hemos empeorado bajo la actual administración y en 3 solamente hemos mejorado. No voy a entrar en detalle, pero eso refleja, por ejemplo, en seguridad hemos empeorado muchísimo. Todos los indicadores internacionales, donde Chile está rankeado, también hemos empeorado mucho. Tercer tema, sin duda, es comenzar nuevamente a crecer en forma seria. Y por eso la ambición de llegar a un 4%, ojalá de acá a 4 años, quizá no sea posible en 4, pero acá a 6 años, con la subsiguiente administración, yo creo que son metas importantes. Y los instrumentos más o menos han sido señalizados por el futuro ministro Jorge Quiroz. El cuarto tema, que a mí me preocupa centralmente, porque sus consecuencias las vivimos todos los días en todas las regiones de Chile, desde la cuarta región hacia el sur, es la destrucción medioambiental masiva por destrucción de ecosistemas, por destrucción a su vez de nuestros bosques. Los incendios son un drama, ¿no es cierto?, en todas las regiones de Chile, afectan a muchas personas, afectan a la vía natural, afectan a la flora y fauna. Y por tanto, yo creo que debería ser prioridad de este gobierno, más fuertemente lo que yo le he escuchado hasta ahora, tener un plan también de emergencia para políticas más efectivas de cuidado de nuestro ambiente, de prevención de incendios forestales, de aumento de parques y reservas nacionales. ¿Esto cuesta plata? Sí, cuesta plata, pero tiene un retorno enorme social, ambiental y económico en el largo plazo.
Así es, bueno, muchas gracias, Klaus. La verdad que las cuatro urgencias que planteaste son tan relevantes, no solo para enfrentarlo, como decía, todo lo urgente, sino no olvidando también de lo importante, ¿cierto? Y un país sustentable pensando en las próximas generaciones. Klaus, un gran abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir conversando en el futuro sobre la situación económica chilena. Que estén muy bien.
Encantadísimo, Julio, gracias por la invitación.
Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos aquí en Enfoque Público a seguir analizando los temas que más le importan a los chilenos. No se vaya, ya volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Usando tus tarjetas Visa del Banco de Chile en tus restaurantes favoritos, participa por una experiencia futbolera viajando a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Usa tu tarjeta desde 3,000 pesos y suma opciones para ganar uno de los 10 paquetes dobles a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en BancoChile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La historia de Jo Malone nos recuerda que el origen no define el destino. Ella no partió con una gran inversión ni con una estructura perfecta. Partió con intuición, sensibilidad y una obsesión por el detalle. Entendió algo clave: el lujo no es exceso, es experiencia. Y construyó una marca global desde algo tan simple y tan poderoso como una fragancia con identidad. La mentalidad de una fundadora como Jo Malone no está en no tener miedo, sino en atreverse igual, en confiar en su instinto, en diferenciarse cuando el mercado parecía saturado y en sostener una visión clara, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Emprender es eso, creer en tu propuesta antes de que el mundo la entienda y trabajar cada día para que esa visión se convierta en marca. Para conocer de historias de emprendedores, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Osorno, 91.1.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
De vuelta, querido amigo, acá en Agricultura. Son las 5:37 y lo dijimos completamente en vivo, el estudio de la radio Agricultura aquí en Santiago. Bueno, estábamos conversando recién con Klaus Schmidt-Hebel a propósito del deterioro fiscal chileno y la advertencia, porque uno dice, ¿qué son estos números? 3,7% de déficit, ¿cierto? Fiscal, bueno, cuando uno dice sobre el PIB, la verdad es que estaba un déficit estructural bastante grande, y uno, Klaus nos decía, eso equivale más o menos a 10.000 millones de dólares, para poner en perspectiva lo que son 10.000 millones de dólares. Una línea de metro puede costar 2.000, 3.000 millones de dólares, o sea, con lo que nos estamos endeudando por los mal cálculos de este presupuesto, gastarse, endeudarse por esos 10.000 millones, la verdad es que son tres líneas de metro menos, ni que decir las carreteras, las rutas regionales, la construcción de hospitales. Un hospital de alta complejidad, como se dice, cuesta 300 millones de dólares. O sea, cuando tú pierdes, cuando te calculan mal por 10.000 millones de dólares, bueno, podrían construirse, miren, escuchen esto, entre 30 y 40 hospitales nuevos en regiones, sin contar la reducción de lista de espera, y así suma y sigue. Por ejemplo, el tren Santiago Valparaíso, la verdad es que costaría entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. O sea, podríamos hacer dos veces el tren a Valparaíso, así suma y sigue. Podríamos seguir viendo tanto ejemplo. Uno que me está dando ChatGPT aquí, para ser completamente sincero con la fuente, dice que podría construirse entre 150.000 y 200.000 viviendas sociales. Bueno, aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio de conversación. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Bueno, vamos a conversar ahora con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, gran amigo, permanentemente nos acompaña aquí en los paneles de Enfoque Público. Lo saludamos a la distancia hoy día. ¿Cómo estás, Jorge, en esta tarde, el martes 17 de febrero?
Hola, Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí de vuelta a la lucha, luego de dos semanitas de vacaciones. Tengo que ponerme a dieta, eso con certeza, pensando por un verano sin parca 2027, Jorge.
Suele suceder. Espero hayas podido descansar y al menos disfrutar un poco de desconectarte.
Sí, sí. Bueno, con niños la verdad es que el descanso es distinto, para no decir otra cosa. Sí. Y hay una cuestión que no sé si le pasa a los chilenos, esto es una confesión personal, pero como uno está con hambre todo el día, porque la ingesta calórica es más alta en las vacaciones, entonces cuando vuelves a la normalidad y vuelve la ensalada y ya no es tanto asado ni qué sé yo, bueno, como que uno anda con hambre todo el día. Eso son es como cuando uno va a la casa de la abuela un fin de semana, bueno, volví el lunes y estáis con hambre todo el día, se te tenían mal acostumbrado. Sí.
Es verdad.
Bueno, Jorge, estábamos hablando con Klaus Schmidt-Hebel y quería partir preguntando tu opinión sobre eso, sobre la alerta por el deterioro fiscal en Chile. Algo comentaba el Consejo Fiscal Autónomo, citó una comisión especial. Felipe Larraín hoy día en el Mercurio alertaba, ¿cierto?, sobre el incumplimiento o los cambios permanentes respecto a las metas de endeudamiento, a las metas de déficit fiscal, y por tanto ahí ha generado cierta alerta. Y da la impresión de que esos 6.000 millones de dólares que promovía el gobierno entrante de José Antonio Kast de reducción del gasto público, parece que tiene que ser mucho más. No sé cómo lo estás viendo tú ahí, Jorge Gómez.
A ver, me parece que obviamente las cifras son preocupantes, porque lo que se ve acá es un despilfarro de recursos. Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención de este tipo de situaciones, en este caso, en este contexto, ¿cierto?, de un déficit, es que de alguna forma el déficit, ¿a quién se le hace cubrir el déficit? Es al contribuyente. Es decir, el déficit se produce también a costa del contribuyente. Y de alguna manera u otra, nunca se menciona al contribuyente como un actor eje de este tipo de disquisiciones. Es decir, hoy día hablamos del déficit fiscal, hablamos de que hubo, en el fondo, digámoslo así en términos coloquiales, al parecer bicicleteo, ¿cierto?, para cubrir unas áreas versus otras, ¿cierto? Lo que ocurrió de alguna manera con Corfo para cubrir un gasto generado. Por lo tanto, a mí me parece que el foco también debería estar centrado en el propio contribuyente, que es el que sostiene los recursos del Estado. Y generalmente no se plantea la perspectiva del contribuyente. ¿Qué sucede con el contribuyente, o quién protege al contribuyente frente a gobiernos que eventualmente generan estos déficits o generan estos despilfarros que, por ejemplo, se traducen en problemas como lo que hoy día se está investigando en Viña? Entonces, ¿Quién vela porque los recursos que se le extraen al contribuyente, yo me atrevería a decir diariamente, porque uno paga impuestos diariamente, si tú cargas bencina pagas impuestos, si tú compras pan pagas impuestos, se viene, cierto, ya la declaración prontamente en unas semanas más, cierto, donde el contribuyente tiene que de nuevo rendirle cuentas al Estado, pero la pregunta es cuándo el Estado le rinde cuentas al contribuyente, y cuando le rinde cuentas en serio, es decir, no enviarle un correo donde se dice en qué se ha gastado o en qué se va a gastar lo que el contribuyente aporta, sino que rendirle cuentas en sentido correcto, es decir, mire, hemos gastado bien estos recursos en esto, y no estas situaciones donde finalmente el contribuyente pasa a un tercer plano, un gobierno deja un déficit y otro gobierno además tiene el desafío enorme, ¿cierto?, de resolver ese problema y ese embrollo. Entonces me parece que en ese sentido, y probablemente Klaus Schmidt-Hedel lo explicó mucho mejor, pero es un problema serio, porque yo creo que al final el que siempre va a terminar sosteniendo el problema sin que se le mencione, sin que se le den aplausos, es el contribuyente. Claro. Pequeño contribuyente y gran contribuyente frente a este tipo de problemática.
¿Sabes lo que pasa, Jorge, en esta materia? Yo sé que tengo varios temas más que conversar, pero a mí lo que me pasa es que esto es la cultura y la irresponsabilidad, que con plata ajena todos son generosos. Entonces, al final, el presupuesto de la nación se construye en la lógica de que es plata del Estado, es plata de otro, cuando en verdad es plata de nosotros. Por eso me gustó tanto que hablaras tanto rato de los contribuyentes, porque las personas al mismo tiempo somos muchas cosas. Somos ciudadanos de una república, somos padres de una familia, somos hijos, somos estudiantes, somos profesores. O sea, al mismo tiempo el ser humano es muchas cosas, y una de las cosas que ciertamente es, y no de manera voluntaria, es ser contribuyente. O sea, cada vez que compramos un Jogman, bueno, el 20%, el 19% va a ser completamente riguroso, son dinero que van a las arcas públicas. Y yo cuando explico esto a mi alumno de la universidad le digo, bueno, en Chile todo el mundo, casi todo el mundo es recaudador fiscal. Cuando tú vas a una tienda y compras, esa empresa es un recaudador fiscal que está guardando la platita hasta el 12 o al 20 del otro mes, depende si tenés tributación ahí digital o no, para pasarle la plata al Estado. Tú pasaste lucas y el tipo guarda 190 pesos y dice, esto es para el Estado, para el señor feudal, es para el ogro, ¿cierto? Bueno, hay que pasarle la plata. Bueno, por tanto, deberíamos ser más preocupados de cómo se gasta o cómo se hacen los presupuestos. Y por desgracia, aquí tú tienes la directora de presupuesto que dice que ahora no hubo un problema de gasto, sino que se equivocó en calcular los ingresos, lo sobreestimaron. Bueno, ¿cuánto de eso hay ahí de maquillaje y cuánto es verdad un error? Porque, pucha, que es fácil sobreestimar ingresos y después decir, oh, me equivoqué. Pero al final, ¿quién paga la cuenta? La paga el próximo gobierno, pero en el fondo la pagamos siempre los contribuyentes. ¿Tú crees que esto tiene algún arreglo o es ya un tema endémico ahí de la política del mundo, que es cómo es plata los demás, gastemos?
A ver, yo creo que es una muy buena pregunta, porque de alguna manera u otra esto se puede tornar como un problema, digámoslo así, estructural. Es decir, que el próximo gobierno no logre eventualmente revertir el déficit y que se instale, y esto me parece que es peligroso, la idea de que tener un poco más de déficit fuera de los parámetros no es tan malo, claro. No es tan preocupante, no altera tanto la vida diaria. Y creo que eso lo que te indica es que hay un cambio, y esto es lo preocupante, desde el punto de vista de las élites gobernantes, de los marcos con los cuales actúan. Porque en el fondo, si se instala la idea de que, mira, en realidad, si nos pasamos 2 puntos del PIB o 1 punto del PIB, no es para tanto, claro. Se puede hacer, hay una laxitud con la norma. Por lo tanto, el incentivo a transgredir esa norma es mucho más alto en los gobiernos sucesivos. Total, no pasa nada, y es lo que suele ocurrir generalmente cuando los estados empiezan a incurrir en deuda. La deuda no la paga ni la asume el gobierno en curso, sino que se la delega a los futuros gobiernos, pero además ni siquiera se la delega a los futuros gobiernos en sentido estricto, sino que se la delega a los contribuyentes y eventualmente a los futuros contribuyentes. Por lo tanto, ese yo creo que es un tema que debería preocupar en el fondo a toda la élite política en general, porque de alguna manera esta deuda se podría estar constituyendo una deuda que se arrastra en el tiempo y que ningún gobierno resuelve. Es un poco, yo creo que guardando las proporciones, lo que ocurrió con el tema de las cuentas de la luz eléctrica. Claro. Es decir, ¿cómo se resuelve ese embrollo? Porque eso va aumentando, tratan de hacerse ajustes, y el Estado en el fondo tendría que llegar a una situación muy crítica de reseteo total de sus cuentas fiscales, un quiebre total, y eso no tampoco es algo promisorio, ¿cierto? No es un reseteo de ese tipo. Entonces, esto al final va a terminar como imputándose en el tiempo. A lo largo del tiempo esa cifra se va imputando y los gobiernos la van a ir eludiendo. Pero finalmente se instala la idea de que tú puedes excederte en tus marcos normativos, incluso aunque fueran tácitos, ni siquiera algo legalmente establecido, sino que tácitos, y tú los rompes. Es un mal precedente, a mi parecer, porque volvemos al punto de que son recursos que se le extraen al contribuyente. Es el contribuyente el que sostiene los recursos del Estado, y por lo tanto debería haber un deber de quienes llegan a gobernar, sin importar el color político, sin importar las intenciones que tengan, de hacer un uso responsable de esos recursos. Pero nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no podemos acusar, por ejemplo, al Estado o a los gobiernos de administración desleal.
Claro. Y que son los principales administradores del patrimonio fiscal, y bueno, ahí a mí me pasaba mucho cuando me tocaba estar en bienes nacionales, era, oye, es que estos terrenos no son de nadie. ¿Cómo que no son de nadie? Son de todos, y como son de todos hay que cuidarlos como si uno fuera ese mandatario, ¿cierto? Hay varias cosas que te quería preguntar, Jorge, nos quedan algunos minutitos y te quiero llegar a dos temas, ¿ya? Uno tiene que ver con el caso Procultura, porque por decisión unánime, cuando se ha discutido mucho sobre la calidad de la política y sobre estos casos tan bullados de corrupción, 24 votos contra cero, rechazó la solicitud de desafuero del gobernador regional Claudio Orrego, hecho por el Ministerio Público en el caso Procultura. Lo digo, yo no conozco el detalle del caso, pero a veces los medios de comunicación, cuando hay una denuncia, se hace una crítica muy fuerte y se presenta como si fuera una verdad. Creo que lo mínimo responsable es también destacar cuando un fallo es tan contundente como este. Insisto, pueden haber otras causas, pueden haber otros procesos, quizá alguien que está ahí con más información sobre el caso Procultura en el gobierno regional de Santiago dice, este callo no sabe nada. Yo lo único que dijo es que hay una decisión unánime del Pleno de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó la solicitud de desafuero, y lo comento porque a veces siempre noticia rimbombante cuando hay una acusación, también tiene que ser noticia cuando hay una absolución. No sé cómo lo estás viendo tú ahí, Jorge Gómez.
Bueno, yo creo que aquí es como un mismo ejemplo de lo que estábamos hablando antes, porque de alguna forma uno podría presumir que el tribunal establece que no hay una comisión de un delito en esto. Pero no hay que olvidar que Claudio Orrego, ¿cierto?, en el fondo hace una entrega de grandes cantidades de recursos, prácticamente al aire en un programa de radio, a Larraín, en el fondo, claro, ¿cierto?,
Alberto Larraín,
de Procultura. Y de alguna manera ahí vuelve la pregunta, es ¿qué responsabilidad asume, en este caso, un funcionario electo, además, como Claudio Orrego, frente a el uso de recursos multimillonarios? Esa es la pregunta que queda dando vuelta. Uno podría eventualmente presumir, mira, no hubo delitos, pero ¿cuál es la responsabilidad que él asume como autoridad cuando hay un mal uso de los recursos que él otorgó? Lo mismo ocurre, fíjate, en el caso de la reconstrucción en Viña del Mar, porque Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado están tratando de establecer si se cometieron delitos en esa situación. Y eventualmente uno podría presumir que no hubo comisión de delitos, pero que eventualmente igual hubo mal uso de los recursos públicos. La pregunta es, ¿qué responsabilidad hay? Porque aquí el punto para mí clave es que siempre se presume que la responsabilidad es solo penal. Pero cuando un político o una ministra de DIPRES hace mal los cálculos, ¿cuál es la responsabilidad que asume esa persona frente a su negligencia? Y yo creo que hay una nebulosa, no sé si legal, pero hay una nebulosa a nivel político donde el mal uso de los recursos públicos, el mal cálculo de los presupuestos o el otorgar dineros multimillonarios a entidades que luego los mal utilizan, queda en una nebulosa donde nadie se hace responsable de ese mal uso del recurso, de esas negligencias. Y yo creo que aquí puede ser que Claudio Orrego no esté... no sea imputable, no sea objeto de una imputabilidad a nivel criminal, ¿cierto? Pero mi pregunta es, ¿qué responsabilidad asume él respecto a esos dineros y el eventual mal uso que hubo de esos dineros? Porque aquí, el caso Procultura, lo que hay es una nebulosa respecto a una cantidad de dinero importante, que no está bien clarificado en qué se usó, a dónde fue a dar, etcétera.
Un muy buen punto el que hace Jorge Gómez. Por eso te invitamos, Jorge Gómez, porque ese es el punto clave. Obviamente, aquí hay una distinción entre una responsabilidad penal, que es lo que acaba de decir la Corte de Apelaciones, pero los políticos sabemos muy bien, no solo se tiene una responsabilidad penal, tiene una responsabilidad ética, una responsabilidad política, una responsabilidad en el buen uso de los recursos públicos, que claro, hay cosas que no son delitos, pero no por eso significa que están bien hechas, ¿cierto? Nos están poniendo la música ya a señal inequívoca, que tenemos que una pequeña pausa comercial. Jorge Gómez, te agradecemos haber participado hoy día en Enfoque Público. Esperamos tenerte pronto aquí presencial nuevamente en los estudios de Radio Agricultura. Te vamos a tentar con agua, Coca Light, lo que tú consideres pertinente para hacerte la vida un poco más grata aquí en el estudio de la radio. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos, no se vaya.
Comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock desde el 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie, aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile COPEC siempre acompañando. Verano comienza y termina en COPEC. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. COPEC te acompaña donde esté.
El verano se vive en COPEC.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, creo, amigos, para despedirnos aquí en Enfoque Público. Son 6:03 p.m. Queremos agradecerle su compañía, agradecerle a todos los que nos acompañaron en YouTube, a los que participaron con las preguntas, con los comentarios, a propósito ahí de las polémicas, o más no que polémica, la propuesta en materia de contribuciones de Klaus Schmidt-Hebel y tantas otras cosas más. Muchas gracias por su compañía y los dejamos invitados ahora a seguir con el rompecabezas. Nosotros nos vemos mañana a 5:00 p.m. para estar conversando con Gonzalo Arena, destacado abogado, historiador, decano de Derecho, Universidad San Sebastián, sobre una perspectiva más profunda de los cambios que está viviendo Chile. No se vaya, lo dejamos con Pedro Carcuro. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.